que llega a ustedes con Mila Sánchez en el control de sonido. Les adelanto ya algunos temas del programa de hoy. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, hace una llamada al diálogo y a establecer puentes ante la polarización en nuestra sociedad, mientras el secretario general García Magán recuerda la necesaria cooperación de Iglesia y Estado, según recoge la Constitución. Piero Piopo ha sido nombrado nuevo nuncio apostólico en España y Andorra. Italiano, de 64 años, era representante de la Santa Sede en Indonesia. En Huelva se celebró ayer una procesión magna en la que participaron 24 imágenes marianas y sacramentales. Barcelona ha presentado los actos del centenario de la muerte de Antonio Gaudí en torno a la Basílica de la Sagrada Familia. Y Abilio Martínez Barea tomará posesión el próximo sábado como nuevo obispo de Ciudad Real.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En el marco de las celebraciones del centenario del nacimiento de José María Martín Patino, la Fundación Pablo VI y la Cátedra de Cultura Encuentro de la Universidad Pontificia de Comillas han organizado un diálogo entre el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña. Con este diálogo han finalizado las actividades organizadas para recordar la figura de este sacerdote, José María Martín Patino, y su papel durante los años de la transición para construir puentes de reconciliación entre los españoles y su trabajo con continuo como precursor del diálogo de la Iglesia con la sociedad. En ese encuentro estuvo Álvaro Sáez. Buenos días.
¿Qué tal, Faustino? Buenos días. Un diálogo que el propio Argüello se ocupó de diferenciar de dialéctica. Saber que cuando hablas, lo haces para entenderte con otra persona y no para hacer prevalecer tu opinión a cualquier precio.
Yo pienso que una de las dificultades del diálogo en la época contemporánea es que se ha ido gestando a lo largo de décadas un sujeto que ha hecho elogio del individualismo autónomo. Con lo cual el diálogo toma la forma de la dialéctica, es decir, de una pequeña batalla a ver quién gana.
En ese sentido, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid aseguró que sentarse con alguien no te etiqueta ni te debería avergonzar. Ponía estos dos ejemplos, atento.
Me hago una foto aquí con Salvador Illa y hace unos meses en el mismo sitio me hice una foto con Santiago Abascal. Y no me avergüenza ninguna de las dos fotos, aunque para los medios de comunicación social, estrategas de los titulares, para los que ponen carteles a lo que hacemos cada cual, pues les valga una foto para decir este ha vuelto a salir el rojo de los años 70 o vuelve a salir el facha del siglo XXI.
Por su parte, Illa, el presidente de la Generalitat, aseguró que el diálogo implica reconocer a la otra parte, reconocer su postura, y en este punto justificaba su reunión con el fugado Carles Puigdemont del pasado 2 de septiembre.
¿Cómo le puedo pedir yo a los ciudadanos de Cataluña que convivan pensando de forma distinta si yo no soy capaz de reunirme con un líder que representa al segundo grupo parlamentario del Parlamento de Cataluña?
Y ya pidió, eso sí, más espacios para diálogos sin críticas.
El lunes, el Vaticano publicó el nombramiento del arzobispo Piero Piopo como nuncio apostólico en España y Andorra. Era hasta ahora nuncio en Indonesia. ¿Quién es el nuevo nuncio en España, Gonzalo de Esteban?
Piero Piopo nació el 29 de septiembre de 1960 en Savona, Italia, y fue ordenado sacerdote en 1985. Piero es doctor en teología dogmática e ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede en 1993, prestando sus servicios en las nunciaturas apostólicas de Corea, Chile y en la sección para los asuntos generales de la Secretaría de Estado. Fue nombrado prelado del Instituto para las Obras de Religión en 2006. 4 años más tarde, en 2010, fue nombrado nuncio apostólico en Camerún y Guinea Ecuatorial y además arzobispo titular de Torcello. Desde septiembre de 2017 fue nuncio apostólico en Indonesia, desde donde participó en la organización del viaje más largo del Papa Francisco en 2024 por varios países de Asia y Oceanía. Entre las tareas del nuncio está el envío a la Santa Sede de los informes para el nombramiento de nuevos obispos. Recordamos que en la actualidad hay en España 3 diócesis vacantes: Astorga, Teruel y Albarracín y Osma Soria. Además, hay varias diócesis cuyos obispos ya han cumplido los 75 años: Barcelona, Cuenca, Mallorca, Cádiz, Cartagena y Terrassa.
Les contamos también que la Comisión Asesora del Plan de Reparación a Víctimas de Abusos Sexuales, que cumple un año desde su creación, ha resuelto 39 de los 40 informes completos recibidos tras tramitar 89 solicitudes, 32 procedentes de las diócesis y 57 de congregaciones religiosas. Estas propuestas de reparación incluyen compensaciones económicas de entre 3.000 y 100.000 euros. La libertad religiosa no es una concesión del Estado ni una mera tolerancia, sino un derecho que se fundamenta en la dignidad de la persona humana. Lo dijo en el Club Siglo XXI de Madrid el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán.
La tutela y el desarrollo del derecho fundamental de libertad religiosa constituyen un test del grado de democracia y de libertad de una sociedad y del ordenamiento jurídico de un Estado.
Recordó que el artículo 16 de la Constitución contempla una aconfesionalidad positiva del Estado abierta a la colaboración con la Iglesia.
La Constitución establece un régimen de aconfesionalidad con colaboración, lejos de un pretendido sistema de separación pura del Estado respecto a las confesiones religiosas, en el que el Estado no tuviera ninguna relación con ellas, ni mucho menos un sistema de laicismo antirreligioso.
El secretario general de la Conferencia Episcopal apeló al diálogo y la cooperación entre Iglesia y Estado al servicio de la persona.
Ayer como hoy, Iglesia y Estado, ámbito espiritual y ámbito temporal, están llamados a encontrarse y a descubrir soluciones conjuntas para los distintos problemas y desafíos que la sociedad vaya presentando. Creo que no se trata de una condena a entenderse, sino de una exigencia y de una responsabilidad recíproca, puesto que la Iglesia busca servir al fin espiritual del ser humano y el Estado busca proveer al bien común como servicio a sus ciudadanos. Y ambos servicios confluyen en la unidad de la persona en su dimensión religiosa y social.
Y les contamos también que Huelva acogió ayer sábado una procesión magna que reunió a 24 imágenes marianas y sacramentales de distintas hermandades de la diócesis. COPE Huelva, Ana Oreiro.
Éxito rotundo de esta magna mariana que ha marcado un nuevo día histórico en el calendario onubense. Decenas de miles de personas han participado en esta exaltación de devoción mariana. Han sido 24 vírgenes venidas desde diferentes puntos de la provincia. El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, recordaba así días antes la importancia de este año jubilar de la esperanza.
No se trata simplemente de un desfile de pasos procesionales, sino que es una expresión de una auténtica peregrinación, en la cual, bajo la guía de la Virgen María, queremos reavivar nuestra esperanza.
Ha pasado el día grande, pero todavía quedan por vivirse momentos importantes con los traslados de las vírgenes a sus respectivos pueblos. La Virgen de la Bella volverá a Lepe en barco, nos lo explica Francisco Toscano, hermano mayor de la Hermandad Matriz de la Bella.
Y como tiene su carreta, además va a ir en la carreta antigua, en la primera carreta que tuvo la Virgen, que la conserva la hermandad. Y bueno, pues otra forma de hacer partícipe a la gente, a todo el pueblo, a todos sus devotos, para que la acompañen hasta su camarín.
Coronada, viva su hermano mayor y monte mayor coronada.
Las imágenes vuelven a casa tras un día imborrable en la memoria de los onubenses.
Más cosas en Iglesia Noticia. El sacerdote Salvador Valera, que fue durante 4 décadas párroco de su localidad natal de Huércal Óbera, donde falleció en 1889, será beatificado el 7 de febrero de 2026. COPE Almería, Verónica Ruiz, buenos días.
Buenos días. Va a ser un acontecimiento histórico para la diócesis de Almería y para el pueblo natal del querido cura Valera, pues fue en Huércal Óbera donde se entregó como párroco. La preparación espiritual comenzará la víspera, el viernes 6 de febrero, con una gran vigilia de oración. Y la alegría continuará el domingo 8 con la misa de Acción de Gracias, presidida por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Coincidirá con la tradicional Noche de las Lumbres, que desde hace casi 3 siglos recuerda el traslado del Santísimo Sacramento a este templo y que también celebró el propio cura Valera. El obispo de Almería nos anima a participar en este momento de gracia que estará presidido por el cardenal Marcelo Semeraro.
Una invitación a vivir la santidad y a vivir también con el cura Valera este gran celo apostólico que él tenía para todos nosotros.
El venerable sacerdote y pastor de alma, cura Valera, nació en 1816 en el seno de una familia humilde en un tiempo de hambrunas. Fue ordenado sacerdote con 24 años y pasaba las noches en vela cuidando de enfermos y moribundos. Despertaba admiración por sus virtudes cristianas y sacerdotales y se le atribuían hechos milagrosos. En 2007, un médico en Estados Unidos, natural de Huerca Lovera, estaba atendiendo a un bebé a punto de morir. En ese momento pidió la intercesión de su paisano, el cura Valera, con una oración. Al poco rato, el recién nacido se recuperó. No se conocen de él escritos ni grandes hazañas, no fue fundador de ninguna congregación religiosa, solo brilla en don Salvador Valera la vivencia profunda de su ser sacerdotal, fundamentada en la Eucaristía, la oración, en la entrega de su vida por sus feligreses y en la caridad.
El Colegio de Consultores de la Diócesis de Teruel y Albarracín ha elegido al sacerdote Alfonso Belenguer, administrador diocesano, cargo que ocupará hasta que sea nombrado un nuevo obispo. Durante los últimos años ha ocupado el cargo de vicario general de esa diócesis.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en la información internacional que nos lleva hasta el Vaticano en una semana que en este año jubilar de la esperanza 2025 comenzó el lunes con el jubileo de la consolación, mientras ayer sábado el turno fue para los trabajadores de la justicia. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. El jubileo de la consolación ha sido posiblemente uno de los más emocionantes que se han celebrado hasta el momento durante el año santo. En la vigilia de oración en la Basílica de San Pedro, dos esposas y madres contaron el camino que las llevó a encontrarse con los asesinos de sus seres queridos. El marido de Lucía de Mauro fue asesinado por una banda de jóvenes delincuentes y ella ejerce hoy en día de abuela de los hijos del asesino de su esposo, que se convirtió en la cárcel. Por otra parte, Diane Foley se reunió con uno de los yihadistas que primero secuestraron y luego torturaron y asesinaron a su hijo Jean, un periodista estadounidense, una de las primeras víctimas del ISIS. En la homilía, el Papa nos invitó a confiar en Jesús, quien seca las lágrimas a quienes sufren, y recordó que la redención es misericordia.
Quanti amiamo y ci sono stati strappati.
Aquellos a los que amamos y que nos han sido arrebatados por la hermana muerte no están perdidos ni desaparecen en la nada. Su vida pertenece al Señor, que como buen pastor los abraza y los estrecha junto a sí, y nos los devolverá un día para que podamos gozar de una felicidad eterna y compartida. Y ayer sábado, por primera vez en la historia de los años santos, se celebró un evento jubilar dedicado a todos los involucrados en el mundo de la justicia, incluyendo jueces, fiscales, magistrados, abogados, profesionales del derecho y personal administrativo junto con sus familias. Fue tanta la asistencia, con peregrinos de aproximadamente 100 países, que hubo que trasladar los actos a la Plaza de San Pedro. Allí escucharon una conferencia a cargo de Monseñor Juan Ignacio Arrieta, secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos, y a continuación, a las 12, asistieron a la audiencia jubilar del Papa.
Luchar por la armonía y crear una sinergia por la paz, desarmada y desarmante, siempre dispuestos a ofrecer caridad y cercanos a los que sufren. Son palabras del Papa a los participantes en el encuentro de líderes de las religiones mundiales y tradicionales que se ha celebrado en Astana, en Kazajistán. Mientras tanto, el jueves se publicó en Perú la primera entrevista al Papa León XIV, incluida en una biografía de la periodista Els Allen. Cuéntanos, Eva.
Había mucha expectación con esta biografía, la más extensa de las publicadas hasta ahora, porque además se incluye la primera entrevista que ha concedido, en la que afronta asuntos tan importantes como la tragedia que se vive en Gaza, la política sobre China, el papel de la mujer en la Iglesia, la acogida de las personas LGBT, el problema de los abusos, la situación financiera de la Santa Sede, la inteligencia artificial y las fake news. León XIV subraya entre sus páginas que desde el inicio de su pontificado trata de frenar la polarización en la Iglesia. Confiesa que no ha sido fácil para él renunciar a su vida anterior y asumir un rol tan público, pero a pesar de todo asegura que duerme bien, que siente a diario la presencia de Dios y cree que la Iglesia tiene mucho que ofrecer al mundo. La entrevista es fruto de casi 3 horas de conversación con la periodista Elise Allen del portal de noticias norteamericano Crux Media.
Él es una persona que yo creo que ve muy claramente su rol como calmar las aguas. Él tiene muy claro que la Iglesia, pero también el mundo, necesita unidad y comunión. Y él es una persona que tiene muy claro eso y quiere calmar las aguas y ayudar a la gente paso a paso. Y será así, es una persona tranquila, pero muy inteligente, con una visión muy clara.
A lo largo de la entrevista deja entrever cuál es su postura ante aspectos muy importantes que iremos descubriendo en su pontificado. Señala, por ejemplo, que la familia tradicional necesita ser apoyada, reconocida y fortalecida. Y ante la pregunta sobre cómo enfocará la situación de personas LGBT, repite que la Iglesia está abierta a todos y explica que todos están invitados a entrar por ser hijos de Dios, no por pertenecer a un grupo concreto. Define los abusos en la Iglesia como una crisis real y pide que las víctimas sean tratadas con gran respeto, y también le preocupa la crisis social que puede provocar la inteligencia artificial mal empleada.
En Iglesia Noticias, sobre esta biografía y primera entrevista del Papa, nos llega también desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Antes de su elección como papa, Robert Prevost no era muy partidario de conceder entrevistas. En Vida Nueva tuvimos la experiencia de 2 sucesivas pero corteses negativas cuando era prefecto del dicasterio para los obispos. Por ahora, nos dijo, no es el momento. Más adelante ya veremos. Ese más adelante llegó el 8 de mayo, cuando los cardinales abrumadoramente le eligieron como sucesor de San Pedro, y parece que ha llegado el momento de abrirse a los medios. Acaba de hacerlo con un libro de entrevista que ya ha aparecido en Perú y que lo hará en España a mediados de octubre. Entre los muchos temas que aborda y que ya son conocidos, destacan sus opiniones sobre el papel del Papa y de la Santa Sede en el ámbito de la política internacional. Obviamente, dadas las trágicas circunstancias de Oriente Medio, no podían no hablar de Gaza. Hay una definición muy técnica, dice, de lo que podría ser un genocidio, pero cada vez más personas están planteando la cuestión, incluyendo 2 grupos de derechos humanos en Israel que han hecho esta declaración. Pero la Santa Sede no cree que deba hacer ninguna declaración al respecto en este momento. Se engañaría quien calificara esta respuesta como una evasiva. León XIV no ha dejado de pronunciarse sobre la horrible situación de Gaza. Acaba de hacerlo el miércoles pasado, denunciando las condiciones inaceptables del pueblo palestino, que continúa viviendo en el miedo, obligado a desplazarse de sus propias tierras. Para Prevost, uno de los elementos más nuevos de su trabajo, aclara, es haber sido elevado al papel de líder mundial. Estoy aprendiendo mucho sobre el papel que ha tenido la Santa Sede en el ámbito diplomático durante estos años. Esto es todo nuevo para mí a nivel práctico. Pese a la modestia de estas afirmaciones, me atrevo a decir que hasta ahora el Papa norteamericano no ha dado un solo resbalón en un terreno donde otros líderes mundiales no dejan de desbarrar. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
El Papa se ha reunido con los participantes en el capítulo general de los Agustinos, con los que habló de cuestiones sobre el futuro de la Iglesia. Mientras tanto, en la audiencia general del miércoles, León XIV expresó una vez más su cercanía a la población de Gaza, obligada por la fuerza a abandonar sus tierras. Cuéntanos, Eva.
Poco a poco la agenda del Papa va recuperando intensidad y en esta semana también ha querido estar presente en los días de clausura del capítulo general de sus hermanos agustinos. En su discurso les pidió que no olviden la vocación misionera e hizo hincapié en la formación inicial, animándoles a no caer en el error de imaginar la formación religiosa como un conjunto de reglas a seguir, porque lo importante es que en el centro de todo esté el amor. Una vocación cristiana nace solo cuando se siente la atracción ilusión de algo grande, añadía, un amor que nutre y satisface el corazón. Uno de los momentos clave del capítulo general fue el cariño que mostraron los religiosos al prior general saliente Alejandro del Moral tras 12 años de servicio.
Efectivamente ha sido un periodo largo y bonito, con las dificultades que hay. Quizás lo que me está dando un poquitín que pensar, he sido lo generoso que he podido ser, he dado todo lo que podía dar, he amado todo lo que podía amar, he trabajado todo lo que podía trabajar, y bueno, pero bonito también el otro día cuando me despedí, el aplauso de los hermanos, y cuando entregué el sello también, ¿no?
Y efectivamente, tal como decías, el Papa esta semana ha vuelto a realizar un llamamiento para que se produzca un alto el fuego en Gaza, se libere a los rehenes y se encuentre una solución diplomática negociada. Además de renovar su petición habitual en pro del diálogo, pidió a los fieles que se unan en oración para que pronto llegue la paz y la justicia. Expreso mi profunda cercanía al pueblo palestino en Gaza, que continúa viviendo en el miedo y sobrevive en condiciones inaceptables, obligado a la fuerza a abandonar sus propias tierras. Ante el Señor Omnipotente, que nos dijo no matarás, y ante toda la historia de la humanidad, digo que toda persona tiene una dignidad inviolable que debe ser respetada y protegida.
Da rispettare e da custodire.
Por cierto, que León XIV ha conversado telefónicamente esta semana en varias ocasiones con el párroco de Gaza, Gabriel Romanelli, para estar al tanto de la situación y especialmente de la salud de toda la comunidad que acogen en la parroquia.
Gracias, Eva. Nos vamos ahora a Estados Unidos, donde una amplia encuesta ha confirmado la valoración del Papa León XIV, aunque bastante desconocido para los no católicos. Corresponsal en Washington, David Alandete.
En Estados Unidos, los católicos reciben con entusiasmo al nuevo Papa León XIV, el primero nacido en suelo estadounidense. Según el prestigioso centro Pew Research, un 84% de los católicos dice ver al nuevo pontífice favorablemente, apenas 4 meses después de su elección tras la muerte de Francisco. La cifra es casi idéntica a la que registró su antecesor en 2013 y demuestra la popularidad del papado en Estados Unidos. Eso sí, el conocimiento de León XIV aún es escaso. 2/3 de los fieles dicen saber poco de él y 1 de cada 4 admite no saber nada. Entre los más practicantes, la valoración es alta. El 95% de quienes van a misa semanalmente dicen tener una opinión positiva o muy positiva de León XIV. El estudio también refleja un consenso político. El 89% de los católicos demócratas ven al Papa con buenos ojos y en los republicanos el apoyo llega al 84%. Fuera de la Iglesia, el nuevo Papa todavía es un desconocido. 1/3 de los no católicos dice no haber oído nada de él, aunque más de la mitad afirma verlo favorablemente al saber que es de Estados Unidos. Con estos datos, León XIV inicia su pontificado con una popularidad masiva en Estados Unidos.
Y desde 2018 la Iglesia de Nicaragua vive un infierno, ya que se han registrado más de 1000 ataques de todo tipo. Son datos del último informe Nicaragua, una iglesia perseguida, que nos recuerda a Ana Torres. Buenos días.
Buenos días, Faustino. Es la 7ª edición del informe que ha elaborado la abogada Marta Patricia Molina, quien lleva años investigando y denunciando la agresiva persecución religiosa que comenzó allá hace 7 años y que aún no cesa. Un hostigamiento feroz contra la Iglesia del que ahora hacemos balance.
Que en esa no va incluida una que recientemente se acaba de dar y es la confiscación y el cierre arbitrario del Colegio San José, que estaba a mando de las monjas Josefinas, que es una congregación que tenía más de 100 años de estar en Nicaragua, y la dictadura a través de la codictadora Rosario Murillo la llamó terroristas y asesinas, lo que significa que la dictadura a diario comete agresiones en contra de la Iglesia Católica Nicaragüense.
Se trata de una política de destierro sistemático que, por desgracia, no solo se limita a las personas. Asociaciones sin ánimo de lucro u organizaciones religiosas también sufren las consecuencias de este régimen represor.
Lo único es la fe y el anuncio del Evangelio que los sacerdotes, obispos han venido realizando en Nicaragua. Es únicamente por realizar la misión pastoral, pero el trasfondo también está en que la Iglesia Católica, para las protestas cívicas de abril 2018, llamaron a un diálogo y a un cese de las arbitrariedades que se estaban cometiendo, y esto pues fue muy incómodo para la dictadura y lo llamó de todas maneras opositores, obispos diabólicos, diablos con sotana.
fue en 2022, cuando el propio Papa Francisco calificó al régimen como una dictadura grosera. Y la respuesta de Ortega fue disolver la Compañía de Jesús y acusar de mafia a la Iglesia Católica. Un régimen que encarcela, destierra y después expulsa a los religiosos del país. Y estos son unos datos que puedes encontrar ya en el séptimo informe de Nicaragua, Una Iglesia Perseguida.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia se inaugurará el 10 de junio del próximo año. Es una de las previsiones del programa del centenario de la muerte de Antonio Gaudí presentado esta semana. COPE Barcelona, Mar Puerto, buenos días.
Buenos días, Faustino. En un principio, la Torre de Jesucristo se inaugurará en junio de 2026 por la celebración del centenario de la muerte de Gaudí. Jordi Faulí, arquitecto director, ha explicado que la colocación del brazo superior se realizará en los primeros meses del año con la idea de tener a punto la cruz sin andamios en el mes de junio.
El objetivo de la torre principal y de la cruz es que se pueda ya contemplar sin andamios en el mes de junio del año próximo como parte de la celebración del centenario de la muerte de Antonio Gaudí.
Y es que la fecha no es casual, además será precisamente el 10 de junio de 2026, cuando se celebre una misa solemne con motivo del centenario de la muerte de Gaudí, una misa a la que podría asistir el Papa León.
Se ha hecho la solicitud, se ha tramitado, está en el Vaticano y estamos esperando respuesta. No podemos avanzar nada.
A todo esto, desde la Basílica mantienen la previsión de que la Sagrada Familia esté terminada en unos 10 años y tras la culminación de la Torre de Jesucristo, los esfuerzos se centrarán en la fachada de la Gloria, situada en la calle Mallorca y su gran escalinata de acceso. Sin embargo, este último tramo no está exento de controversia. La Junta Constructora de la Sagrada Familia asegura que el puente de la calle Mallorca es indiscutible, un tema que podría acabar en los juzgados ante posibles impugnaciones en la modificación del Plan General Metropolitano.
La Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado comienza el nuevo curso pastoral con dos iniciativas concretas: suscitar la vocación para nuevos catequistas y animar a los padres a inscribir a sus hijos en catequesis. El secretario de la Subcomisión de Catequesis es Francisco Romero.
Por una parte, a los padres que ofrezcan a su hijo la catequesis y que ellos no se mantengan al margen, sino que también puedan participar lo máximo posible para que después en sus casas puedan seguir viviendo la fe que sus hijos van recibiendo en catequesis, ¿no? Pero ánimo, que todo esto va a ser un bien para ello.
El descenso del número de bautismos no debe cerrar las puertas a la incorporación de los niños a la Iglesia.
El 40% de los niños que nacen no son bautizados. Es verdad que después, cuando se inscriben para hacer la primera comunión, previamente se tienen que bautizar. Si no lo hicieron en ese momento, no se trata de que rechacemos a nadie, sino todo lo contrario, de que sigamos abriendo las puertas y que sigamos viendo que todo esto puede ser una buena oportunidad para que los niños y su familia puedan integrarse en la vida de la cristiana.
La Semana Santa de Plasencia ha recibido el reconocimiento de interés turístico nacional. COPE Extremadura, Adrián García.
Es la noticia de los últimos días en Extremadura. Su Semana Santa más antigua, la de Plasencia, es ya de interés turístico nacional. Desde hace más de 800 años, la capital del Jerte celebra una Semana Santa que mezcla a la perfección el recogimiento del norte con la pasión del sur, llena de imágenes imponentes que recorren un casco histórico de una belleza también mayúscula. Tras mucho trabajarlo, con una campaña enormemente ambiciosa que llevó la Semana Santa Placentina al mismísimo Parlamento Europeo, se ha logrado un reconocimiento que es el mínimo que merece seguramente una Semana Santa de tal altura. El obispo de Plasencia, Monseñor Ernesto Brotons, ha celebrado lo que es un premio para, cito literalmente y abro comillas, todo un patrimonio humano, religioso, cultural y artístico que se pone al servicio de un misterio de amor.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1951. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y el saludo de Faustino Catalina.
Muy buenos
próximos días nos vamos a despedir del verano con la tragedia de los incendios aún activa. Lo peor a estas horas está en Lugo y concretamente en el incendio de Pantón, que lleva ya calcinadas más de 2.000 hectáreas y aún no se han podido controlar las llamas. Lo mismo pasa con el de Pendilla de Arbás en León, que sigue en nivel 2 y que ya ayer obligó a desalojar a 20 personas por la proximidad de las llamas al núcleo urbano. La buena noticia llega desde Obolo, en Orense, donde ya se ha apagado la llama que ha calcinado más de 200 hectáreas. En el ámbito político, de momento no pasan de conato de incendio las amenazas.